Esta noche, siendo este próximo domingo el Día de los Padres, vamos a hablar sobre la importancia de la paternidad. Como les dije, este domingo es el Día de los Padres y no hay duda que en una sociedad como la nuestra, las madres siempre han tenido una posición sumamente importante en la crianza de nuestros hijos, pero todo indica la importancia también de la paternidad. Y para esta noche cuento con mi hijo José Guillermo. Buenas noches, José Guillermo.
Buenas noches, saludos.
Y con Pepo García, mi amigo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a los radioescuchas.
Y vamos a empezar hablando cada uno de nosotros personalmente qué es para ustedes la paternidad. Y cojo yo primero la palabra. Para mí ha sido de las experiencias más importantes de mi vida. Y tengo el recuerdo que nunca se me olvidará la primera vez que cogí a mi hija Rebeca, que es mi hija mayor, por primera vez en mis brazos. Recuerdo claramente que fue en el Hospital Presbiteriano. Y cuando yo cojo a Rebeca en mis brazos, yo no sentía lo que se supone que un padre sienta. Para mí fue como un shock, una realidad de tan dura, que me acuerdo caminando por la playa de ahí de Condado, yo mismo como acusándome o culpándome de que se suponía que yo sintiera un amor bien especial. Y es que los padres, no hay duda, a diferencia de las madres, que son las que dan el alumbramiento, que son las que cargan con ese bebé por 9 meses y ya lo van sintiendo desde un principio, y por eso es que hay esa relación de madre y hijo o hija tan significativa y tan importante y tan espontánea una vez nace el bebé. Pero ya con el padre la relación de amor es una relación muy diferente, y es una relación que va creciendo desde ese primer momento. Y no hay duda que a través del tiempo Rebeca fue y ha sido una inspiración para mí. Yo puedo decir que en gran medida yo soy médico por la inspiración que me daba mi hija de yo superarme. Y viví pues la experiencia con Rebeca, desafortunadamente, de una separación y un divorcio de su mamá. Y no hay duda que le afectó a ella y a mí, me afectó mucho. Pero yo creé un compromiso con mi hija y espero que haya cumplido, y estoy casi seguro que así sí ha sido. Siendo una niña que ahorita voy a hablar de mi hijo varón, porque para mí han sido los géneros en alguna medida tienen un impacto también emocional en cada uno de nosotros, una diferencia entre tener una hija y tener un hijo. Ya con José Guillermo, que es interesante, nace en Alabama, en Birmingham, cuando nosotros estamos haciendo nuestra residencia. Mi esposa estaba haciendo la residencia de patología y yo estaba haciendo la residencia de neurología. Y nace José Guillermo. En ese evento, sí, yo estaba presente. Cuando nace, durante el embarazo de José Guillermo, y para mí fue una también de las experiencias más impresionante y causa un impacto en el hombre cuando ve a su esposa, a su amor alumbrando un hijo. Eso es una de las procesos más impresionantes que uno puede vivir, y yo exhorto a todos los varones que tengan la oportunidad de ver a su esposa, a su pareja dando a luz. Creo que es una de las experiencias que aumenta significativamente el respeto y la admiración hacia tu pareja. con José Guillermo, obviamente, siendo varón, la relación es diferente en muchos aspectos a cuando la relación es con una hija. Y finalmente Mónica, mi tercera hija, que nace en Puerto Rico y que también estuve presente. Ya uno tiene la experiencia anterior y ya desde un principio, cuando uno coge a esos bebés después de la primera experiencia, ya uno siente, ya hay ese amor paternal, que es un amor único, que es bien, bien difícil hasta de explicar, de tanto que uno siente por esos hijos. El otro día hablaba con la esposa de José Guillermo, con Diana, que es dermatóloga, Diana Valentín, y estábamos hablando precisamente de eso, de lo que uno siente por los hijos, que es un amor que se nos hace, de nuevo, difícil de expresarlo. Es un amor único, es algo bien especial. Y traigo esto en gran medida porque muchos jóvenes hoy en día se están cuestionando si quieren ser padres, y de hecho muchos ya han tomado la decisión de no ser padres, que eso para mí es bien significativo, y dejan de tener una de las experiencias más importantes y que puede ser verdaderamente una inspiración para la superación. Ya cuando uno tiene un hijo, uno madura, uno asume unas responsabilidades mayores, sabe que tiene que ya uno no está solo, que ya uno carga con esa responsabilidad. Pero quiero que ustedes, Pepo, José Guillermo, hablen de cómo ha sido para ustedes esa experiencia.
Pues, después de escucharte, quería compartir que, y creo que esto yo no lo he compartido ni con Diana, el sentimiento de cuando José Andrés nació, me pasó igual que a ti con Rebeca, que era como, no era un vacío, pero no era una super alegría, era como algo neutral. Pero mientras van pasando los días, es una cosa que al sol de hoy, si antes de empezar me dijiste que me iba a hacer la pregunta de qué es la paternidad, pues estaría, o sea, sería algo bien extenso. Pero quiero definirlo como pues la paternidad es ser padre. Siento que ha llegado de una forma natural, y pues la responsabilidad de que él esté seguro todos los días, de yo saber dónde él está o qué está haciendo, el que él aprenda algo nuevo todos los días. Ahora mismo él tiene 3 años, depende de nosotros en todo. Como tú dijiste, yo de verdad que no sé cómo describirlo, como que
en palabras,
pero, y como dijiste, hay una generación que viene por ahí que están decidiendo no tenerlo, y, o sea, sin pensarlo mucho, esto es lo más brutal, como dice mi hijo Paco, en todo. Él le dice brutal a todo lo que él le gusta. Para mí es lo más brutal en la vida, y punto. No importa lo que vaya a pasar de aquí, a menos que tenga otro hijo, pues lo más seguro, eso va a ser equivalente. Pero es la mejor experiencia, y estoy loco porque sigan pasando los días, aunque quiero que pasen más lento, porque se está yendo a las millas. Sí. O sea, esto era un piojito. Él nació en el 2021, ya tiene 3 añitos, y pienso que fue hace como 2 semanas. Así que, nada, básicamente, Pepo, si quieres añadirle algo.
Bueno, yo tuve más o menos la misma experiencia de ustedes. Para mí la mayor, yo me hice pana del ginecólogo. Yo la acompañaba a las visitas con el ginecólogo, a todas.
Que eso es bien importante también.
Y yo me hice pana de ginecólogo, y la intención mía era precisamente que me dejara pasar la cámara para grabarlo. porque para aquella época no se podía grabar, era prohibido por los seguros del hospital y todo ese tipo de cosas. Y eran de esas cámaras que tú te ponías aquí encima del hombro, de las pesadas. Y entonces tengo la suerte que mi hija mayor nace en el hospital del maestro a 11:30 de la noche, que no había mucho empleado y todo, y yo pude pasar la cámara en el maletín, porque el médico me dijo, si la puedes pasar y todo, y entra. Y yo grabé el alumbramiento de mi hija mayor, completo. Completo, desde que salí y todo. O sea, lo grabé completo al extremo que de 15 años después, cuando celebré el
quinceañero,
le preparé un video bien bonito donde ella también aparecía naciendo. Y como dice José y el doctor que digo ahora, no hay nada comparable a eso que a mí me haya estremecido en mi vida como ser padre en ese momento. Y quiero traer otro punto también ante los padres. Eran padres, pero estaban fuera del ámbito de los hijos o hijas por múltiples razones. Era más la mamá la que acompañaba.
Sí, los roles.
Los roles. Hoy yo he visto que no es que todos sean así, pero veo mucho más padres asumiendo roles que antes no asumían. Y me parece a mí que es de nuestra generación para acá. Por ejemplo, yo recuerdo haber bañado a mis hijas, haberle hecho cuento a mis hijas, a llevarla a la escuela, a estudiar en algunas ocasiones con ella. Que antes, para mi época, el rol era de mi mamá. Y nosotros estamos entrando más en esos roles. Y por último, que quiero decir que mi preocupación también es que estoy viendo, y yo lo entiendo por qué los jóvenes hoy en día no quieren tener hijos.
¿Por qué tú lo entiendes?
De la misma manera que ellos me lo han expresado en varias ocasiones, que yo hago a cada rato una encuesta, yo me paso con muchos centennials y millennials, y yo les pregunto de muchas cosas a ellos para saber un poco más allá, ¿no?, de lo que tú estás viendo. Y ellos coinciden todos en decir que traer un hijo hoy en día al mundo, ellos lo ven bien, sí, bien cuesta arriba.
¿Y vas a decir algo?
No,
fíjate, es interesante lo que tú traes, Pepo, porque desafortunadamente muchos millennials también lo están viendo como un issue de dólares y centavos. De que los hijos son muy caros y obviamente lo son, en verdad. Y ¿sabes? Es un sistema que verdaderamente, y especialmente si uno no tiene los recursos económicos para darle todas las oportunidades a los hijos, porque de nuevo es una gran, gran responsabilidad. Y uno tiene que tratar de darle todo lo que uno pueda dentro de los límites que uno tenga, oportunidades. Y obviamente, si yo no tengo hijos, pues no tengo que dividir lo económico que tengo. ¿Entiendes? O sea, es que lo puedo usar todo. Pero por el otro lado, el sentimiento, la emoción, y yo pienso que fue mi caso al yo tener a mi hija Rebeca. Yo para aquel entonces no tenía un trabajito, como uno podríamos decir. Tenía una agencia de viajes que no producía grandes cantidades de dinero. Y para mí fue un motivo de superación el tener a mi hija, de entonces yo querer verdaderamente hacerme médico y tener mejores recursos. Fue una de mis objetivos estudiando medicina. Sabes que, en otras palabras, si uno tiene un hijo, y uno quiere verdaderamente poderle darle, proveerle todo lo que uno pueda, te lleva a superarte, es lo que quiero decir, ¿sabes? Y porque es una responsabilidad y es una motivación bien especial. Y es interesante, hablando de los roles, que creo que es sumamente importante, porque de ahí es que viene toda esta cuestión de las perspectivas de género. Mm-hmm. O sea, históricamente los roles del hombre ha sido proveer, de hecho pater quiere decir protección, la equivalencia a protección, pater mm-hmm. quiere decir protección. Así que paternidad incluye protección, incluye proveer y también prevenir. Es lo que se supone que sean las funciones del rol del género masculino. Y sabemos que hoy por hoy esos roles han cambiado significativamente en muchos hogares. La proveedora principal puede ser la mujer, ya hoy en día. Y entonces los roles del varón pueden ser de cuidar más y de estar más envuelto con su hijo, con sus hijos. Así que esos roles tradicionales han cambiado significativamente. Y es interesante que, preparándome para el programa, me puse a leer un poco de la historia de la paternidad, y al principio, en la prehistoria, obviamente lo que existía era el matriarcado, porque no se sabía quién era el papá. La mamá podía tener relaciones con múltiples varones, y a la larga pues no se sabía de cuál papá. Y es interesante que se hablaba de que muchos roles de padre en aquel entonces podía ser un hermano de la mamá, o cualquiera que la mamá asignara dentro de la tribu que fuera el padre. Ya con los años que empieza entonces el patriarcado, donde la mujer pasa prácticamente a un segundo nivel, donde la mujer no era ni tan siquiera ciudadana. Por eso es que en la historia de la mujer, que lo hemos hablado en programas anteriores aquí, el famoso machismo viene de siglos y siglos, donde la mujer no tenía ninguna derecho legales. Vinieron a tener derechos legales por primera vez al final del siglo XVIII. O sea, así que el patriarcado era el que decidía básicamente, inclusive, quién iba a ser su hijo. O sea, aún la mujer trancada en la casa, porque el patriarcado te permitía tener la poligamia, la monogamia viene mucho después. Así que la poligamia, aún tú teniendo 3 o 4 o 5 mujeres, todas siendo embarazadas por el patriarca, el patriarca muchas veces no aceptaba a un hijo como hijo. Solamente el que él decidía que era el hijo que iba a ser el que iba a heredar sus bienes era el que podía tener 5, y él decidir por uno nada más, que iba a ser el hijo, que era el que llevaba el apellido. De ahí es que vienen los apellidos del patriarcado. Así que todos esos roles han ido modificándose. Ya hoy en día el rol del padre no necesariamente es de proveedor, no necesariamente de protector, no necesariamente de prevenir, y no necesariamente es la mujer la que se encarga de la educación, del cuido, de atender a los bebés. Eso ha cambiado significativamente, y yo veo a mi hijo varón mucho, muchísimo más envuelto con su hijo que yo mismo. Yo lo veo bañándolo, yo lo veo cambiando pañales, porque es interesante, yo podía cambiar pañales si estaba orinado. Si estaba caca, como le decíamos, pues
hey, buscábamos.
Sí, buscábamos para y obviamente al tener hijas, Uh-huh. Es interesante que mi primera hija pues me daba cosas, como podemos claro. decir, de limpiarla y de, ¿sabes? De crearle una infección, o pensando en todo eso, y por eso como que las mamás en eso eran. Pero hoy en día yo veo claramente y veo a las amistades de José Guillermo, a sus amigos, siendo nena o nene, ¿sabes? Ellos bregando como debe ser. Uh-huh. O sea, que ese rol de cuidador ya le cae a ambos. Pero es interesante, y quiero dar unas estadísticas, que aunque son estadísticas americanas, pero son bien, yo diría que probablemente en Puerto Rico son muy parecidas. Es interesante que el 61% de los niños que nacen en Estados Unidos en algún momento de su vida van a tener solamente un padre. O sea, es que mira, eso es bien significativo. El 30% de los niños que nacen hoy en día no tienen un papá.
Se fue.
O sea, que son estadísticas verdaderamente alarmantes. Es un problema sumamente serio de ser un padre solo, que típicamente son las madres. Eso aumenta significativamente la pobreza, porque solamente un proveedor muchas veces va a depender para poder cuidar a su hijo o de familia o del gobierno. Por lo tanto, la superación dentro de una sociedad capitalista como la nuestra es bien baja en un padre soltero o una madre soltera. Eso también aumenta el abandono escolar en el niño, aumenta la agresividad, aumenta la criminalidad, aumenta los problemas de salud mental en ese niño. Estoy hablando de ese niño. Mira la importancia.
Estamos hablando en los que el papá se fue.
En los niños que se crían, que es el 61%, lo que quiero es que entendamos que es el 61% de los niños en Estados Unidos van a criarse sin un padre. Porque la inmensa mayoría son divorciados y son las madres las que se ocupan en un porciento bien alto.
Okay, básicamente estás diciendo que el 61% va a vivir sin mamá o papá.
Exactamente.
Y el 30%
nacen
de los que se van.
No, nacen desde chiquito, ya no tienen a uno de los papás.
Y estabas diciendo también como consecuencias de lo que suceden con esos del 30%, y me gustaría ver si en algún momento cuántos de ese 30% tienen un hijo y cambiaron a ser los mejores papás de él. Yo lo he visto un montón, porque es una estadística que pienso que puede ser bien, bien certera, pero ese 30% creo que tienen una responsabilidad cuando tienen un hijo, que los que sí tuvimos los papás, maybe nunca vamos a sentir eso. Tengo varias
amistades. Sí, sí, sí y no, porque de acuerdo a los estudios que se han hecho múltiples, uh-huh. O sea, que es lo impresionante, o sea, esto se ha estudiado, como diríamos, hasta la saciedad, de qué pasa con un niño o una niña que se cría sin uno de los padres. Hay múltiples estudios y obviamente depende en alguna medida de la edad del niño o de la niña en que ocurre eso. Pero partiendo del 30% que nacen con una madre soltera, digamos, o lo dan en adopción, que es la otra alternativa, que la adopción es otro juego totalmente diferente desde el punto de vista emocional, y lo podríamos coger en otro programa, pero de ese 30% que nace, que es lo que tú estás preguntando, que en amistades tuyas que se han superado, porque fíjate que el que nace con esa, con ese hándicap de no tener un padre, abandona la escuela, se afecta académicamente, aumenta la criminalidad, aumenta los problemas emocionales, ¿sabes? Que ya hay una desventaja enorme. Por lo tanto, esas amistades que tú tienes que nacieron sin un padre y se han convertido en padres excepcionales, probablemente son excepciones y no son las reglas. Es lo que quiero traer. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto de contar con mi hijo José Guillermo y con Pepo García, y hablando de uno de los temas, yo creo, más importantes que hemos tocado en mucho tiempo en este programa, que es la paternidad y la importancia que tiene la paternidad de acuerdo a los estudios. Y estábamos hablando de que el 61% de los niños en Estados Unidos se van a criar eventualmente en distintas etapas de sus vidas, se van a criar sin un padre. Y las etapas son importantes porque de acuerdo a la edad que ocurre cuando los padres se separan, es el impacto que tiene en ese niño. Cuando los padres se separan desde un principio, no hay tanto daño, fíjate, que cuando ya empiezan de 3 a 6 años. O sea, que si ocurre en los primeros 3 años, el niño se adapta a no tener un padre. Pero cuando ya hay una relación de padre e hijo y ocurre una separación de 3 a 6 años, el niño se siente responsable, se siente hasta culpable, cree que se están divorciando por algo que él o ella hicieron en un momento dado, de portarse mal, y entonces pues se echan culpa. Y esa culpa te va... Los issues emocionales cuando ocurren cuando tú eres bien niño, muchas veces se manifiestan ya de adulto. ¿Sabes? Esos niños muchas veces crecen inseguros, crecen con baja autoestima, echándose culpa de cosas que verdaderamente no tienen culpa, que es lo que pasa continuamente. Yo como psiquiatra me encuentro con gente continuamente echándose culpa de cosas que cuando uno lo analiza no tienen por qué echarte culpa, ¿sabes? Es la naturaleza, o fue un accidente, o fue, ¿sabes? Así que esos sentidos de culpa te persiguen. Por eso es que aumentan los problemas de salud mental.
Quería traer este asunto porque usted sabe la encuesta que yo me paso haciendo con estos jóvenes a cada rato. Y de verdad que lo más preocupante y lo que yo escucho es que de por lo menos de cada 10, 9 tienen trastornos mentales. Y ellos te lo dicen. Y cuando tú le dices, y la pregunta que tú le dices principal es, ¿cuál de los traumas que tú tuviste es el que más tú crees que te afectó? Todos y todas han coincidido en que fue la separación
de su papá.
Que ese es el trauma principal. Y lo traigo a colación porque para la época de nosotros no había muchos divorcios, usted lo sabe, doctor. Nos criábamos, así haya una guerra en la casa entre padre y madre, pero estaba papá y mamá. Habían algunos, ¿no? Pero eso se ha convertido en un trauma bien grande porque...
Porque ha habido un aumento.
Ha habido un aumento, y encima de eso, si se da en esos... separaciones, lo que llamamos alienamiento parental. Uy,
eso ya es otro.
Que me gustaría que usted lo explicara a los radioescuchas bien de qué estamos hablando, doctor. Eso es una catástrofe para el niño o la niña.
Bueno, alienación parental, la definición de alienación parental es que los hijos se alían con uno de los dos padres y sacan a ese otro. El otro se convierte como si fuera un enemigo. Esto es tan, digamos, que la madre le empieza a crear cizaña, o el padre le empieza a crear cizaña a los hijos de que el padre o la madre, la otra parte, son gente mala, que te quieren hacer daño, que se, lo que le quieras decir, que entonces ese niño o esa niña empieza a ver a ese otro padre como un enemigo, literalmente, y como alguien malo. Y por eso es cuando eso ocurre, es totalmente desastroso, y especialmente si ese otro padre quiere ser verdaderamente partícipe de la crianza y del desarrollo de esos hijos o de ese hijo. He tenido bastantes casos de eso, y es sumamente, sumamente, sumamente triste y doloroso, porque cuando tú entrevistas a un hijo que ya ha sido alienado, es impresionante lo que te dicen de ese otro padre o de esa otra madre, que evidentemente ha sido inculcado ese odio o ese coraje hacia esa otra persona.
Y la mayoría ha sido fomentado ya sea por papá o por mamá. No es que el
niño,
O abuelo, ¿verdad?
Los abuelos en ese sentido también pueden ser bien significativos. O sea, un abuelo que tenga, o abuelos que tengan rencor con la otra pareja de su hijo o de su hija, hace mucho, mucho daño también. Así, pero obviamente los principales son los padres. Y es interesante, esto me viene a la memoria un día, José Guillermo, qué sé yo, estaría en quinto grado, llegó un día a casa, pero súper afectado, y nos ve a mi esposa y a mí, y nos dice: ustedes no se van a divorciar, ¿verdad? Y yo digo: pero ¿de dónde tú sacas eso, papá? Hoy el maestro preguntó: ¿quiénes aquí los padres están divorciados? Y prácticamente todo el mundo alzó la mano. Y eso, ¿sabes qué? Eso, José Guillermo, de solamente pensarlo, ya estaba afectado. Por eso es que lo que te dicen estas personas, que, ¿sabes? Esto afecta, no importa la edad, inclusive hasta ya tú de adulto, si tus padres se separan o se divorcian, tú de adulto todavía te afecta. Mira, y obviamente estábamos hablando de 3 a 6 años, los niños se echan culpa. De 7 a 12 años, la manifestación principal es académica. Baja significativamente las notas en un niño. Así que mira, entonces ya en adolescencia, el niño siente que pudo haber hecho algo para evitarlo. Así que se siente responsable por no haber hecho algo para evitar la separación o el divorcio de los padres. Así que sin duda, la falta de un padre, porque la inmensa, inmensa mayoría de los hogares de un solo padre son madres, es como un 95-98%, o sea, es muy poco. Son los padres los que se típicamente son viudos o personas que la madre abandona a los hijos y se van, ¿sabes? Que son casos mucho más traumáticos, si pudiéramos decirlo así, porque lo natural, hasta a nivel legal, si un juez tiene a los dos pidiendo, típicamente se lo da a la madre. O sea, lo tradicional es que la madre sea la verdadera cuidadora y la que verdaderamente puede atender todas las necesidades del desarrollo, especialmente si son bebés o niños bien pequeños. Así que lo significativo de esto es que solamente el 40% o 39% de los niños se están criando en Estados Unidos, y me imagino que en Puerto Rico estas estadísticas son iguales, sí, o quizás hasta peores, se están criando con padre y madre. Mira, es un porciento bien comparativamente bajo, porque eso debería ser mucho más alto, porque por la importancia que tiene. Fíjate todo lo que... aumenta el abandono escolar, la agresividad, uh-huh. los problemas de salud mental, aumenta la depresión, la ansiedad, el suicidio. Aumenta el consumo de alcohol y de droga, aumenta la criminalidad, ¿sabes? Mira todo lo y esto, como les dije, esto se ha estudiado hasta la saciedad, y no es solamente un problema americano, estos estudios incluyen Europa, Asia, ¿sabes? Que es interesante que hay muchos países que no ocurre con tanta frecuencia el divorcio. Hay países que divorciarse es mucho más difícil que en Estados Unidos, la separación es mucho más difícil.
Ahora, doctor, la pregunta es, si ya sabemos la raíz de este problema, que es la separación o el divorcio, eso es inevitable, porque cuando... O sea, ¿quién detiene esto?
De educación, porque mira el problema, Pepo, y en Puerto Rico, y estas son estadísticas que mucha gente no sabe, el 30% de todos los embarazos en Puerto Rico ocurren en niñas menores de 18 años. 30%. 3 de cada 10 niños que nacen en Puerto Rico nacen de niñas menores de 18 años. Esas son estadísticas alarmantes. Eso no ocurre en los países donde hay educación sexual. O sea, un Alemania, un Holanda, una Noruega, en muchos países, especialmente en Europa, donde hay mucha educación sexual, eso no existe en eso. Porque las niñas y los niños están preparados y saben cuándo es que verdaderamente pueden quedar embarazadas, etcétera. Aquí eso no. Yo me acuerdo, yo cuando era maestro de séptimo grado, esto nunca se me olvidará en mi vida, una de mis alumnas de séptimo grado quedó embarazada. Y entonces yo me doy a la tarea, yo daba ciencia. 14 años. Esa tenía 14 años, imagínate. Pues le pregunto a todos los estudiantes que yo tenía, que cuando ellos creían que una nena podía quedar embarazada, la inmensa mayoría pensaba que era como las perras, que es cuando están sangrando. O sea, que es en la menstruación, cuando en la menstruación es todo lo contrario. En el hombre, en la mujer, en la menstruación es cuando más seguro tú puedes tener relaciones, que no va a quedar embarazada. Así que, ¿sabes? Los conceptos equivocados por la falta de educación sexual. Así que yo me doy a la tarea de explicar el ciclo menstrual, y por poco me botan de la escuela. Cuando la directora se enteró que yo había... Me acuerdo que compré unas cartulinas ya hechas del ciclo menstrual, como que es lo que pasa para educar a los estamos en séptimo grado, tampoco es primer grado. Y me acuerdo que me formularon un caso, finalmente no me botan, pero me dijeron que no podía seguir dando ese tipo de clases, que tenía que dar con las clases que se supone que yo estuviera dando en esos momentos. O sea, que en otras palabras, todavía, bueno, yo entiendo que eso ha mejorado significativamente, y que sí se está dando cierta educación sexual desde el punto de vista de la menstruación y todo eso, pero no es suficiente para evitar lo que está pasando en Puerto Rico, que el 30% de los embarazos sean en niñas menores de 18 años, que eso le hace un daño enorme a esa niña, porque esa niña no está físicamente preparada para verdaderamente poder quedar embarazada y tener un alumbramiento. O sea, que es la educación, es lo único que verdaderamente entiendo que eso puede evitar. Y ahora tú sabes que en Puerto Rico, pues hay una niña de 14 años puede abortar, Y no necesariamente tiene que tener el consentimiento de los padres, y eso pues siempre ha sido un problema social en Puerto Rico, y se ha discutido mucho, y obviamente hay mucha gente que se opone al aborto, así que obligan a esas niñas a tener ese embarazo y terminarlo, y ese niño que nace de una niña, de una adolescente, ¿qué futuro le espera? Si no lo piensa. Y entonces eso muchas veces es una carga para los abuelos. Muchos abuelos terminan siendo los padres de esos niños, y ya los abuelos están cansados, ¿sabes? Es un niño no querido desde un principio. Y por eso es que la paternidad es tan importante, de que uno tenga la responsabilidad también de, si tienes la responsabilidad de tener relaciones sexuales, tienes que tener la responsabilidad también de asumir esa responsabilidad de si queda la pareja embarazada. Pero para que una relación de pareja sea saludable, tiene que haber muchas cosas. El otro día hablaba con unas amistades, la relación de pareja es la relación más importante de la vida y la más difícil. Mira, ¿sabes? Y es la más importante de la vida.
¿Por
todo? Por los estudios demuestran, por ejemplo, y esto estoy seguro que mucha gente se va a sorprender con lo que voy a decir ahora, pero son las estadísticas, son los estudios, y yo lo he vivido en mis pacientes. La pérdida de la pareja es el estresor número uno de todos. O sea, no hay un estresor
validado por estudio.
Es la pérdida de la pareja. El divorcio es el segundo peor. Mira esto. Estar preso es el tercero peor, y el cuarto es perder un hijo. Wow. Mira. ¿Y cómo se mide esto? El tiempo en que una persona que haya tenido esa experiencia le coge superarse y volver a estar lo que podríamos decir normal de nuevo. Mm-hmm. O sea, haber pasado el trauma, haber pasado el luto. Por eso es que, por ejemplo, el luto en Latinoamérica se estima que es de 2 años. Nosotros los latinoamericanos, el americano es mucho más rápido. O sea, el luto, de hecho, y que se ha criticado un montón en el libro de psiquiatría, aparece que es 2 meses después de la muerte de una pareja para un americano, y esto se ha criticado mucho porque los mismos americanos te dicen, a los 2 meses yo todavía estoy en luto, ¿sabes? Así que, pero sabemos que es menos. Y eso no quiere decir nada, ¿sabes? No quiero que malinterpreten, porque entre más rápido uno acepte la pérdida de un ser querido, mejor es. ¿Sabes? Y es aceptación, no es que lo vamos a ocultar, es que lo aceptemos adecuadamente y saludablemente. Así que no, estas personas, como antes, que las esposas se quedaban viudas, vestidas de negro el resto de sus vidas, y son viudas el resto de sus vidas, y nunca jamás y nunca miraron para el lado. Ya eso, obviamente, las mujeres de hoy en día no guardan ese tipo de luto, y verdaderamente es lo mejor, ¿sabes? ¿No? Porque si tú te quedas en luto, tú estás todavía en depresión, todavía no has aceptado totalmente esa pérdida. Así que, sabes que aquí hay muchas cosas también que tenemos que ver culturales, igual que la paternidad. O sea, mucho de nuestra cultura católica, cristiana, tiene que ver también con la forma en que nosotros educamos y cuidamos a nuestros hijos, muy diferente a otras culturas. Incluyendo el machismo rampante, que el machismo en muchas otras sociedades no permite que un macho cuide y limpie a un hijo o a una hija. Eso le toca totalmente a la mujer, y todavía hay muchas culturas así.
Es interesante ver, doctor, cómo se ha transformado todos estos roles. Y todavía no hemos llegado al punto a discutir también lo de las parejas gay. Si papá y mamá, que estábamos hablando ahorita, y entonces las parejas gay que están adoptando o ¿verdad?
Obteniendo. Sí.
Eso es bien interesante también, porque de entrada no ven la figura tradicional que nos han dicho que es mamá y papá. O sea, es bien interesante todo esto de la...
Eso es bastante nuevo. Cuando digo nuevo, o sea, las parejas gay, yo te diría que tienen hijos, obviamente déjame aclarar algo. O sea, no es lo mismo yo gay que me casé y tuve hijos y después salgo del closet, uh-huh, y entonces pues mis hijos, o sea, mi pareja, uh-huh, no sabía que yo era gay, uh-huh, uh-huh, muy diferente a una pareja gay desde un principio que entonces adopta o tienen un hijo, o sea, dos mujeres, uh-huh, y tienen un hijo. Eso lleva, yo te diría que como mucho 20, 24, 25 años ocurriendo, uh-huh, a nivel mundial, y todavía verdaderamente no tenemos claro qué va a pasar con esos niños. Yo he tenido la experiencia en varias ocasiones de hijos y hijas de la primera forma que dije, de padres, uh-huh, que se casaron, uh-huh, que no habían salido del closet, y digamos la madre salió del closet, y yo he tenido ya adultos que sus padres eran gay, y bien, ¿sabes? Porque volvemos a lo mismo, o sea, esto no es una decisión, sino que uno nace gay, así que y si ha habido mucho amor y mucha cosa entre los padres, probablemente no causa tanto efecto negativo como mucha gente cree. Porque una de las cosas más importantes es que ese niño sea querido. Que ese niño desde un principio, o niña desde un principio, sea querido. Eso es lo más importante. Y que los dos estén envueltos. Porque uno no se divorcia de los hijos. O sea, si hay una separación, pero hay buena relación entre los padres, no hay duda que se afectan, pero muchas veces mejoran significativamente cuando se dan cuenta que los padres se llevan. Es cuando los padres no se llevan bien que entonces el niño va a la casa del padre y el padre le está diciendo barbaridades de la madre, y la madre, cuando está con la madre diciéndole va, y el niño en el medio diciendo, wow, pero si papi no es como mami dice, ni mami es como papi dice, mm-hmm, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Mm-hmm. Y entonces ese cerebro no está formado, ese cerebro está bien, bien accesible a las emociones, uh-huh, no tenemos la madurez para verdaderamente entender que es coraje lo que hay entre ellos dos, uh-huh, y resentimiento, eso el niño no lo entiende, así que por eso es, de nuevo, la paternidad es una gran, gran responsabilidad, y cuando digo paternidad, incluyo a las madres también. De uno verdaderamente comprometerse con esa criatura, como decía José Guillermo ahorita, como su hijo José Andrés, todavía dependen, 3 años, dependen totalmente de los padres, ¿no? Uh-huh. Así que yo que veo a mis nietos se están criando en un hogar de mucho amor, yo los veo lo felices que son, mis nietos son increíblemente felices, uh-huh, y es porque se están criando en un ambiente de mucho amor, uh-huh, por todos lados, ¿sabes? Así que Y lo hemos dicho aquí antes, ¿sabes? El amor es la solución de todos los problemas, si venimos a ver. ¿Sabes? Es la energía más positiva que puede existir. Y eso se transmite, los niños lo sienten. Inclusive se ha podido ver que los niños, y por eso todas las personas estas que se oponen al aborto, una de las razones principales de oponerse al aborto es que los niños supuestamente después de 5 meses ya los niños están bastante formados y aparentemente sienten. Y el niño que nace no querido es muy diferente a un niño que nace querido. De hecho, hay estudios que demuestran que los niños difíciles, se le llaman difíciles, que es interesante, solamente el 10% de los niños se les llaman niños difíciles, el 40% se les llaman niños fáciles y el 50% son niños que podríamos decir normales, que a veces estos son difíciles y otras veces son fáciles. Pero los niños difíciles, que es el 10%, que son niños bien irritables, lloran continuamente, comen cuando quieren y no comen, ¿sabes? Son niños hiperactivos, ¿sabes? Ahí el niño difícil se ha podido ver que tiene mucho que ver con el ambiente del amor. Así que el niño percibe si hay amor o no hay amor. Y nadie les ha hablado de... Porque son unos bebés, tú le puedes decir a un bebé, yo te quiero mucho, y el bebé no sabe lo que quiere, lo que tú le estás diciendo. O sea, él lo percibe, lo siente, pero no lo puede definir. De hecho, un niño no viene a verdaderamente sentir amor hasta los 2 o 3 años. El nene se cría en ese tiempo. Sí puede distinguir a los padres porque por la costumbre, pero y por eso es que es la ansiedad del extraño, le llaman. Cuando un extraño lo coge, él percibe que es un extraño, y ahí es que se opone, ¿no? O llora, y entonces tú se lo das a la madre y el niño inmediatamente percibe que es la madre. Y de hecho que hay una relación entre el sonido del corazón de la madre y el niño. El niño oye, ya en los últimos meses oye el corazón de la madre. Y por eso es que cuando nace inmediatamente se lo ponen encima de la madre para que el niño oiga.
Y se sienta
que, ¿sabes? Que estoy safe, estoy seguro porque estoy oyendo. Todo esto son temas... bien interesante, y ya se nos fue el programa, pero les agradezco a los dos, como siempre. ¿Te iba a decir algo?
No, ya vi que
no, pero
dilo. Me el tiempo y aprovechar para cerrar y ya que estamos aquí, darte las gracias por el ejemplo, porque obviamente me ayuda en todo mi proceso con José Andrés. Puedo pensar el que no tuvo una figura así que pueda emular día a día, ¿verdad? No todos somos perfectos, pero pues yo voy a tratar de esas cositas, pues mejorarlas y así. So, okay, gracias.
Gracias a ti. Gracias, Pepo.
Estamos. Y feliz día a los padres y a las madres que son padres también.
Sí, así mismo es, bendito. Gracias a ambos por un programa espectacular. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice: la paternidad es el trabajo más duro en la tierra. Eres responsable de desarrollo físico, emocional y mental de otro ser humano. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.